Este viernes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Durante toda la semana estamos escuchando anuncios por parte de políticos, de responsables en materia sanitaria. También estamos escuchando reivindicaciones por parte de familiares y también de personas que tienen problemas de salud mental. Pero hoy nosotros queríamos hablar con un psiquiatra que está todos los días en consulta y que es uno de los protagonistas de lo que está sucediendo hoy en día, uno de los que mejor conoce cómo es la realidad de los problemas de salud mental en la región de Murcia. Hoy está con nosotros este viernes Luis Valenciano, él es psiquiatra en el Centro de Salud de Molina de Segura, dependiente del Hospital Morales Meseguer, y también es vicepresidente de la Sociedad Murciana de Psiquiatría. Luis, buenos días.
Buenos días, Paqui.
Bueno, hoy es el día de la salud mental. Es verdad que es un día en el que se pide a la gente que reflexione sobre la importancia de la salud mental, pero ¿cuál es la realidad, por ejemplo, que vosotros veis cada día en la consulta? ¿A qué se le puede llamar salud mental y cómo está la situación?
Bueno, para la gente hoy es el Día Mundial, para nosotros todos los días es el Día Mundial, como es lógico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de a qué podemos llamar salud mental, yo creo que no solo a la ausencia de síntomas, sino también debemos centrarnos en dos cosas. Uno, en el bienestar de la gente por dentro, cómo se sienten por dentro, y otro muy importante, en que la persona sienta que funciona a su nivel en las áreas importantes de la vida, Paqui, que al final son las mismas para todos, que son estudios y trabajo, amor y vida íntima, amistad y familia, creatividad y tiempo libre, salud física y finanzas. Entonces necesitamos que las personas funcionen como a su potencial, ¿no? Y en la medida en que no están funcionando a su potencial, quizá hay que poner el acento en si hay algún problema de salud mental no detectado que está interfiriendo con que la persona funcione mejor.
Luis, ¿cómo se manifiestan los síntomas?
Bueno, tenemos por un lado, ¿sabes?, como las enfermedades mentales clásicas más conocidas, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que sabes que la esquizofrenia incluye la presencia de delirios, de alucinaciones o de conducta bizarra. Y en el caso del trastorno bipolar, sabes que hay una alternancia de fases depresivas que pueden durar semanas o meses, alternadas con otras fases que llamamos maníacas, que son eufóricas o irritables, que suelen durar días o semanas. De esos son las enfermedades clásicas, pero ahora estamos poniendo mucho el acento en los trastornos de la personalidad, porque pensamos que están más presentes en la sociedad. Y estos se incluyen, como te decía, por un lado, en que la persona se lleva sintiéndose mal desde hace años, no es una cosa de 3 semanas o de un mes, sino que lleva años sintiéndose mal por dentro, y como te decía, sin rendir a un buen nivel en estudios, en trabajo, en amor, en vida íntima, en amistad, en familia, con relaciones interpersonales a veces conflictivas, con muchos cambios de humor, con sentimientos de vacío. Tenemos mucho eso ahora entre los adolescentes y los jóvenes también.
Esos son los síntomas que nos pueden alertar de que tenemos un problema de salud mental. Quien se sienta, por ejemplo, así, no desde hace 3 semanas, como decías Luis, sino desde hace tiempo, que nota que hay facetas de su vida en las que no rinde, en las que no está bien, ¿qué es lo que debería de hacer?
La puerta de entrada al sistema público es a través del médico de cabecera, que todos los días nos envía una derivación con las personas que le han consultado al médico de cabecera y este o esta piensa que se beneficiaría de ver a un psiquiatra. O bueno, pues luego siempre están las consultas privadas donde puede ir la persona directamente, claro.
Esa es, Luis, la puerta de entrada. ¿Cuánta gente os llega, por ejemplo, cada día a la consulta? No pacientes habituales, sino nuevos pacientes. Es verdad que nos gusta mucho a los periodistas hablar de cifras, pero no sé si habéis notado, por ejemplo, un incremento considerable desde hace un tiempo a esta parte.
Sí, bueno, mira, te contesto la primera. Nosotros vemos como entre 12 y 15 pacientes cada mañana en un centro de salud mental, que es el dispositivo ambulatorio público. Ahí llegan 12 personas todos los días o así, de las cuales 3 son nuevas y el 9, 9 son revisiones de las personas que ya han venido con anterioridad. En una puerta de urgencias como el Morales, a lo mejor se atienden 6 o 7 urgencias todos los días. ¿Y cuál era la segunda pregunta que me he ido?
Sí, esa es la cantidad de gente que os llega. La pregunta era, Luis, si vosotros habéis notado un aumento en cuanto al volumen de gente que os llega de un tiempo a esta parte.
Mira, por una parte, las enfermedades clásicas, como te decía, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, siguen más o menos con los mismos números que ha habido siempre. Y sin embargo, en el caso de los trastornos de la personalidad, sí que percibimos un incremento notable. Yo creo que en parte teniendo que ver, aunque voy a ser un poco impopular, con una crisis de valores y una crisis social que no puede sino repercutir en salud mental, claro.
Dices que esto es una crisis de valores. Claro, escuchándote, Luis, parece que esto no es ya cosa de que se den charlas en los colegios, ¿verdad? Como se suele decir, que a lo mejor se pongan límites a las nuevas tecnologías. Esto parece que es un problema que va más allá, ¿verdad? Y que tiene que abordarse desde numerosos puntos de vista.
Claro, a mí me preocupa mucho siempre ese día, en el Día Mundial de, porque en el Día Mundial de se nos llena la boca con palabras que al final son bastante vacías, ¿no? En plan de prevención. Y yo soy un poco pesimista al respecto, ¿sabes? Porque pienso, bueno, pero exactamente, ¿qué vamos a hacer sobre la población general para disminuir la incidencia de estas enfermedades? Vamos a hacer algunas charlas en colegios, está bien hacerlas, ¿no? Por supuesto, la prevención es importante, pero realmente va a ser costo eficiente, no lo va a ser. En fin, es difícil, ¿eh? Porque yo siempre digo que el problema de la salud mental actual es que la puerta de entrada en gran medida viene determinada por factores sociales, con lo cual la entrada es masiva y la salida del sistema, digamos, sigue siendo artesanal, siguen siendo psiquiatras y psicólogos haciendo su labor paciente a paciente. Entonces me parece que eso no va a funcionar mucho así.
Luis, por tanto, tú que te enfrentas a esta realidad a diario, para ti, ¿cuál sería la solución?
Bueno, no estoy seguro que hay una solución, pero sí al menos que tenemos que tener algunas ideas más claras. Mira, a mí me preocupa mucho que hoy en día se diagnostica a todo el mundo de depresión y ansiedad. Y eso me parece que en general son diagnósticos como demasiado superficiales y al ser demasiado superficiales son poco específicos, poco concretos, poco exactos, poco precisos y necesitamos mejorar nuestra habilidad para diagnosticar a las personas mejor, porque si las diagnosticamos mejor vamos a poder hacer terapias y tratamientos más concretos, más específicos para la persona, en lugar de perpetuarla en medicación, ¿no? Que es otra cosa que está pasando mucho, ¿no?
Esa sería una de las claves, ¿verdad? El tema de afinar más con el tratamiento, pero claro, para eso el sistema debería de poner más recursos, ¿no? Sobre todo y tener más especialistas.
Pues sí, pero también es otro tema, como tú decías, Paqui, que podemos ser populares y decir sí, que el sistema ponga más recursos, pero luego la verdad es, mira, psiquiatras en paro no hay, o sea, no pueden contratar más psiquiatras porque no hay. Psicólogos, pues eventualmente quizá podrían contratar más, pero igualmente me da la impresión de que eso no es la solución definitiva, porque la demanda es básicamente infinita y no vamos a tener todos esos psicólogos. Yo tengo 55 años, ¿sabes? Y llevo desde los 25, desde los 27, oyendo que si aumentamos los recursos, entonces mejorarán las cosas, pero no estoy muy seguro que lo veo un poco facilón el planteamiento, la verdad.
Claro, Luis, yo volviendo al tema del origen que decías, que muchas veces la gente acude a estos servicios, ¿verdad?, de salud mental porque tiene problemas en las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo se puede abordar? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para evitar que estas situaciones vayan a más?
Bueno, tenemos problemas de relación interpersonal y lo podéis imaginar lo que ocurre en la radio también, ¿no? En los equipos tienen dificultades de relación entre las personas, en las empresas dificultades de relación entre las personas. O sea, es claro que hay algo en la relación entre las personas que pertenece al campo de la psicología y que no está siendo abordado en los grupos humanos, en las empresas, en las compañías. Yo creo que por ahí hay un margen de mejora importante.
O sea que las empresas deberían de dar más valor a que los equipos funcionen teniendo en cuenta, yo sé que en enfermería no se ya habla mucho del tema de la humanidad, pero claro, en el trabajo no que se empieza a tener más en cuenta quizás el bienestar de los trabajadores, al igual que se tiene en cuenta la productividad, vendría a ser algo así, ¿no?
Exacto, o sea, creo que das en el clavo. Es como decir, yo creo que los empresarios y las empresarias se dan perfecta cuenta de que el ambiente y las relaciones entre los compañeros en el trabajo son súper importantes, pero todavía no han accedido a una manera de implementar medidas que realmente mejoren esas relaciones. De hecho, una de las cosas que más me está llamando la atención este año es que veo muchísimas personas de baja laboral. No sé si lo veis vosotros, pero yo hay mañanas que solo veo dos o tres personas que estén trabajando en activo y el resto o están en paro o están de baja o están en incapacidad permanente. Me parece que cada vez el número de las bajas laborales es enorme, ¿no?
Y eso significa, Luis, por ejemplo, que el no sentirse bien en el trabajo es uno de los principales motivos de que luego deriva a problemas de salud mental. El sentir, por ejemplo, que uno no está a gusto o que a lo mejor no se le trata como consideraría que se le debe de tratar, no sentirse a lo mejor valorado.
Pues sí, pero me está gustando mucho la entrevista, ¿sabes, Paqui? Porque es una entrevista que no es facilona, que es compleja, y pienso que al revés también pasa. Creo que problemas personales o de dentro de la persona, del trabajador, el trabajador sin darse cuenta los proyecta como si fueran de la empresa o en la empresa, y el empresario o la empresaria a su vez también puede sentirse muy desconcertado de que esos problemas que son de la persona parezca que vienen del trabajo. O sea, yo creo que la ecuación opera en los dos sentidos, ¿no? Cuando las cosas no están bien en una empresa, eso se va a cobrar un precio en salud mental, pero a la vez, cuando la persona no está bien por dentro, ese no estar bien por dentro se va a manifestar también en el puesto de trabajo y va a dar problemas en la empresa.
O sea, que no solamente se trata de que la empresa se cuide el factor humano, sino que también, claro, en el aspecto más personal. Ahí lo que pasa es que entran en juego un montón de factores, por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, las relaciones con los hijos. ¿Puede ser que no se nos haya educado para valorar ese tipo de situaciones?
Bueno, por supuesto que sí, estamos hablando de las áreas importantes de la vida, no las cuidamos suficientemente bien, pero creo, por ejemplo, también a medida que las restricciones financieras son altas, porque en el país los impuestos son altos, ¿no? Estamos todos de acuerdo que los impuestos son altos. Quizá los servicios no están a la altura de los impuestos. Quizá la persona se encuentra con que se le detrae una cantidad importante en impuestos, no se le ofrecen recursos públicos a la altura de los impuestos que paga. Las personas todos sabemos que se están viendo muy restringidas, incluso en asuntos de supermercado, todo eso, y la restricción financiera también empeora la salud mental.
O sea, al final es un todo. Yo quería preguntarte, Luis, he leído esta mañana una cosa. Llorar antes se asociaba a la debilidad y ahora llorar se asocia a la fortaleza.
Sí, o sea, yo no creo que llorar sea un indicador de nada. O sea, me parece que las personas se tienen que expresar y se tienen que expresar libremente. Yo creo que es mejor llorar que no hacerlo. Yo siempre les pregunto a las personas cuando lloran en qué piensan, ¿sabes? Porque cuando una persona llora al lado tuyo, crea un efecto que te deja como compungido, como afectado, y eso de alguna manera obstruye el proceso de pensar qué está pensando esta persona mientras llora, porque es importante saber qué es lo que la está poniendo mal.
Luis, ya por último, si tuvieras una varita mágica para solucionar esta realidad que ves a diario, ¿cuáles son las 3-4 cosas que harías? Además de, por ejemplo, ya nos has contado el tema de afinar más en los diagnósticos, ¿dónde crees que está el talón de Aquiles ahora mismo?
Yo creo que el talón de Aquiles está en que no estamos incluyendo todas esas áreas de vida, estudios, trabajo, amor, sexo, amistad, familia, creatividad, salud física y finanzas, como algo que está y debe estar dentro del terreno de la psiquiatría y la psicología. O sea, no nos podemos solo ceñir a los síntomas y los signos como si fuéramos médicos físicos, sino que tenemos que prestar extraordinaria atención a todas estas áreas de vida que son las con las que los ciudadanos lidian a diario, claro.
Y ya por último, Luis, esta semana hemos hablado de un estudio que ha elaborado el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, que pone de relieve que la generación Z, que es una generación muy preparada, que en teoría tendría que estar ya pues, en el mercado laboral trabajando, esta generación Z dice que valora mucho más el tema de tener tiempo para sí mismo y el tema de la conciliación lo valora mucho más que el tema, por ejemplo, de ascender en el trabajo o ganar más dinero. ¿Esto qué supone a ojos de un psiquiatra?
Para mí supone un problema grande, ¿sabes? Porque creo que en parte viene dado porque la sociedad española está muy desincentivada. Como te decía, si los impuestos son altos, los salarios son bajos, las personas no ven, sobre todo los jóvenes, prosperidad, no ven capacidad de que su futuro mejore, pues pierden incentivos para sacrificarse, trabajar y producir. Y yo quiero dejar también la idea de que no me parece posible que la salud mental sea compatible con una actitud pasiva en la vida. O sea, yo creo que una manera de estar activa en el mundo es imprescindible para tener salud mental y también que para tener salud mental hay que darse a los demás, hay que dar a los demás, hay que producir, y no estoy hablando aquí como de producir en términos capitalistas, aunque también, sino que hay que estar en una posición dadora, activa, involucrada, y que la actitud de uno en la vida es enormemente determinante para su salud mental final, ¿no?
Pues Luis Valenciano, psiquiatra, ha sido un placer charlar este ratito aquí en Hoy por Hoy Murcia, en esta charla que hemos intentado que sea pues eso, independiente de todas las voces que estamos escuchando, incluso en ocasiones impopulares. Esperemos que a la gente que la esté escuchando le sirva. Luis Valenciano, mil gracias.
Gracias a ti, Paqui, un placer.
Adiós.